¿Alguien está entendiendo eso? No, pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, en el nombre de Jesús, te entrego mi corazón para que lo llenes de fe en esta asignación que tú me has confiado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. El apóstol Pablo nunca fue perseguido, agredido o encarcelado hasta que dejó su religión. Mientras él fue un religioso, él no tuvo ningún problema. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 5 dice: yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Él mismo se llamaba fariseo de fariseos. Y mientras usted es un religioso, usted no opone el reino de las tinieblas. Hay mucha gente sentado en las iglesias que lo que hace es practicar una religión, y si hay un negocio que al enemigo le encanta, es la religión. Alguien debió decir amén allí. El ritualista, el religioso, no ofrece ninguna oposición al enemigo, sino que fluye con una narrativa que parece agradar a Dios, pero no lo agrada. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras Pablo fue un religioso, un fariseo de fariseos, Satanás no tenía problema con él. Hasta ahora me están siguiendo. Pero en el momento en que en la ruta hacia Damasco él tiene un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesús mismo se apareció delante de él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue crucificado y sepultado, pero al tercer día de su muerte él se levantó resucitado. Y por eso se le aparece a Jesús tal cual se le está apareciendo a muchos musulmanes, a muchos palestinos, a muchos imanes. Hoy en día testifican que Jesús los encontró y los levantó y los... Parece que no me están oyendo. Cuando Pablo tiene un encuentro con Dios, un genuino, auténtico encuentro con Dios, Satanás comenzó a perseguirle. Tal cual Jesús. Jesús pasó 30 años trabajando en la carpintería de su padrastro José y nunca tuvo un problema. La Biblia nunca habla de que tuvo un problema. Pero, alguien diga pero. Cuando fue a ser bautizado en el Jordán, el cielo se abrió, descendió la paloma del Espíritu Santo, y cuando ese fuego llegó y esa presencia descendió y lo llenó, dice que Satanás se apareció y le confrontó cara a cara por 40 días y 40 noches. ¿Alguien me escuchó, verdad? Tú tienes que entender este principio. La razón por la cual el enemigo persigue es porque tú tienes algo que él quiere detener. Cuando usted tiene fuego, cuando usted tiene revelación, cuando usted tiene asignación, el infierno entero va a oponerle para que no puedas llevar la paz. ¿Alguien entendió esto? Lo primero que el enemigo quiso hacer fue matarlo. En Hechos capítulo 14 versículo 19 dice que lo apedrearon. Literalmente dice que lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Por eso le llamé este mensaje: piedras, aguijones y profetas. Dice que lo apedrearon, lo persiguieron. Luego, lo interesante fue que a pesar de que lo apedrearon, no pudieron detenerlo. Y eso es lo interesante de un hombre como Pablo, que él decía: las cicatrices que yo llevo lo único que hacen es levantarme, no detenerme. Alguien debió decir amén aquí. Y dice que no pudo detenerlo. Dice literalmente que cuando él fue apedreado, lo rodearon los hermanos, oraron por él, y el hombre se levanta y comienza a caminar y a predicar en todo lugar donde él llegaba. Luego el enemigo comenzó a perseguirlo, y él tuvo que correr de un lugar a otro, y varias veces los tuvieron que bajar por los muros en las noches y protegerle y esconderle. Luego quiso agredirle y lo apresaron y lo golpearon y le dieron 39 latigazos. En aquel tiempo esto era casi matar a un individuo, era literalmente llegar cerca de la muerte y darle un poquito de reversa. Luego lo tiraron en prisión y lo encerraron, pero no pudieron detenerlo. Y luego el enemigo le lanzó un ataque que se llama el aguijón. Y el aguijón es un mensajero de Satanás que se te pega y no te suelta. Es algo que constantemente va clavado en ti. Y sea que te levantes o te acuestes, sea que comas o ayunes, sea que ores, ese aguijón está pegado. Hay algunos de ustedes que están viviendo esto en este momento. Personas, trabajos, situaciones, problemas que son persistentes, insistentes, no te dejan dormir, no te dejan sonreír, no te dejan orar, porque eso es un aguijón. Es un problema permanente generado por el infierno para robarte la paz y causarte dolor. Me están dejando solo aquí. Hay algunos de ustedes que tienen situaciones en sus familias que son aguijones. Hay algunos de ustedes que tienen situaciones de salud que son aguijones. Hay algunos de ustedes que duermen con el aguijón. Hay algunos de ustedes que lo criaron. Y hoy en vez de un hijo ser bendición es tu mayor angustia. Hay algunos de ustedes que no tienen paz por la doctrina, doctrina de demonios, que le hacen dudar de la veracidad de la palabra y de la bondad de Dios. Me están dejando solo y yo no sé por qué. Por lo menos, como está tan fuerte la cosa, dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste porque esto es para ti. Y lo interesante de la palabra que estamos oyendo hoy es que se eliminan los tabúes. Porque hay muchos tabúes referente al aguijón de Pablo. Entre los tabúes es: fue Dios que se lo dio. Aquí dice un mensajero del diablo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que fue Dios? Es un mensajero del diablo. Vino a causar o a entregar un mensaje, y el mensaje es: detente de hacer la voluntad de Dios o te voy a seguir causando dolor. That's the message. Intimidación, dolor profundo. No era Dios. Todo lo que destruye, todo lo que enferma, todo lo que roba, todo lo que causa dolor viene del infierno. Recuerden que una de las cosas más interesantes es como le dijeron a Job: fuego del cielo cayó, para que él creyera que fue Dios. No era Dios. La misma Biblia lo dice en el libro de Job, que fue Satanás mismo que lanzó este ataque contra Job. Y lo que tú estás viviendo, quizás con un aguijón recurrente, con un dolor que no se va, con una situación que no se soluciona por mucho tiempo, es un mensaje del diablo. Deja de servirle a Dios, deja de buscar de Dios, deja de predicar, deja de servir. Y lo peor de todo es que algunos dicen: ok. El diablo es un mentiroso. Yo dije, el diablo es un mentiroso. Yo conocí un pastor en México. El pastor tomó prestado de unos prestamistas un dinero para construir la iglesia. El hombre pagaba fijamente, pero los prestamistas agarraron y le vendieron la deuda a un narco. Eso se usa mucho en México. Y de repente el narco comenzó a mandar gente a la iglesia diciéndole, te vamos a matar si no nos aumentas la cuota que nos estás dando. El hombre terminó pagando 7 veces la deuda, porque el enemigo es un mentiroso. Y el enemigo te dice, oh, si tú abandonas a Jesús, te dejo tranquila. Mentira. Oh, si tú te alejas de la visión, te dejo tranquilo. Mentira. El enemigo es un mentiroso. Y mientras más pagaba el amigo mío, más le subían los créditos. Él iba a pagar la vida entera. Y su vida iba a estar en peligro todo el tiempo. Porque así es el diablo. Tú no puedes hacer negocios con el diablo. Mira los hombres que hicieron pacto con el diablo, como Alice Cooper. Muchos de los rockeros, Alice in Chains, ellos hicieron negocio y decían, y no había nada que yo pudiera hacer que complaciera la sed de sangre que él tenía. Él lo que quería era matarme, como los narcisistas. El que ha tenido una relación con un narcisista sabe que usted puede hacer lo que sea y nunca lo va a complacer. Porque el narcisismo es la huella del diablo en un ser humano. Y un día te dicen, si haces esto, si haces aquello. Y la gente trata, y trata, y trata, y trata, y trata, y trata. Y nunca complace. Porque el problema no está en lo que tú hagas, sino en la persona. Eso se lo di gratuito ahí, no crean. Eso fue ahí como, toma. Que hay mucha gente que va a tener que entrar en la realización de que hay gente que se comportan como el diablo mismo. Cuando tú tienes una persona que tú nunca puedes llegar a complacer, es una persona con rasgos diabólicos. Cuando tú tienes una persona infiel, que te devalúa, que te persigue, que te traiciona, especialmente que te difama escondido, que no reconoce sus faltas, es una persona que tiene rasgos diabólicos. Eso se lo dejé ahí nomás. Pero el aguijón era un mensaje. Y hay gente que responden al mensaje y dicen, ok, no me voy a meter con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Disparate. El diablo se mete hasta con Dios. ¿Tú te crees que Dios merece que una criatura se meta con su creador? Los tabúes que se despejan con el hecho de que Pablo revela que era un mensajero del diablo es que no era una enfermedad. Mucha gente dice, uy, el aguijón de Pablo era una enfermedad del estómago. ¿Y de dónde sacaron eso? Otros dicen, es que él era ciego. ¿De dónde sacaron eso si la Biblia dice que él fue sano? La ceguera de él duró un tiempecito solamente. Se despeja el tabú de que él no estaba en pecado. Hay otros que dicen, uy, es que Pablo tenía un pecado escondido. Y algunos aluden, claro, obviamente, el LGBTQI. Yo no sé cuántas le van a sumar ahora. No, porque ahora hasta los perros y los gatos están incluidos en esa cuestión. Pero ellos dicen, no, es que Pablo era homosexual, por eso no tenía esposa. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Él dijo bien claro, es una entidad. Es una entidad, un mensajero enviado a darme un mensaje. Y es que me detenga de predicar la gloria de Dios. Pero aquí es donde viene los heavy duty, funky, Robbie, wow. Él nunca se detuvo. Él acabó su carrera. Él ganó la batalla. Él obtuvo la victoria. Y ahora tiene la corona de... No te rindas. No te rindas. No te rindas. Yo sé que es duro cuando tienes un problema por el cual oras, clamas y el problema no parece desvanecerse, pero al final vas a tener la victoria. La Biblia dice: no te alegres, enemiga mía, porque caí, pero Jehová me va a volver a levantar. Este mensaje le tiene que llegar a alguien. A la cantidad de gente que se alegra con tu desgracia. O sea, la cantidad de familiares que desearían tu destrucción para poder sustentar el hecho de que el que le sirve a Dios paren loco. Loco están ellos. Hay gente que todos los días están deseando tu tropiezo. Literalmente, tú no lo sabes, pero así es. Hay gente que quiere que se corrobore lo que ellos hablan en tu contra para poder decir: yo lo dije. Ese iba mal. Aún David se disgustaba y decía: cállale la boca, Señor. Y cualquiera diría: pero si David es un guerrero tan bravo, ¿por qué le molestaba que la gente hablara? Porque en el espíritu lo que se decreta son maldiciones o bendiciones. Y lo que él decía es: Señor, para las maldiciones que ellos me están tirando, deténlos, porque tú eres mi defensor. Porque al final, ahí es que para todo, por nosotros pelea Jehová. Y a ese no hay quien le gane una batalla. ¡Aleluya! Este mensaje tú se lo vas a tener que enviar a alguien. Porque como a ti te están enviando un mensaje del infierno, tú le tienes que enviar un mensaje a alguna persona. La palabra aguijón es la palabra griega escolops, que quiere decir afilada y profunda pieza de madera, estaca o espina capaz de infringir dolor y hasta muerte. Es como que literalmente tú tuvieras algo. Mira esta palabra. Espetado. Esa palabra es como, ¿de dónde es eso? Eso es Puerto Rico, ¿verdad? Que tuviera algo espetado. Miren, nosotros estábamos reparando en la 441, estábamos reparando el local, ¿verdad? Digo estábamos porque yo también estaba ahí, ¿eh? Yo soy capataz y director, ingeniero y todo. Entonces, fíjate esto. Yo siempre cuando llego a las construcciones llego bien vestidito para decir: no, imagínate que no puedo, ¿sabes? Pero el asunto es que de repente había un hermano puertorriqueño, se llamaba Jody, y él estaba trepando por una cuestión y otro le estaba agarrando la escalera, y él tenía una pistola de clavo, y tú sabes que esa pistola de clavo solo cuando tú empujas el safety system se dispara el clavo. Pues el que estaba agarrando la escalera se tropezó, la escalera se jamaqueó y él hizo ¡pah! Y se le salió un clavo. Y busca el clavo, y busca el clavo, y todo buscando el clavo, y el clavo. ¿Y dónde fue que fue a parar el clavo? Cuando miramos al tipo que estaba agarrando la escalera, que tenía una gorra, tenía el clavo metido aquí. Y la gorra no se la podía sacar y el sangrero por los lados. Así se camina con un aguijón. En el momento la adrenalina estaba alta, él no se dio cuenta, pero al rato comenzó el dolor, tuvimos que llevarlo a la emergencia y le sacaron su clavo. Y así mismo el Señor te va a sacar ese aguijón en el nombre de Jesús. Aleluya. El aguijón es un ataque espiritual, pero es llevado a cabo por cosas naturales. Así como en Apocalipsis 9:10 dice que había demonios que tenían en sus colas aguijones como escorpiones. El enemigo lanza el ataque, pero lo usa a través de situaciones o personas. Pueden ser personas, relaciones, trabajo, decisiones. cosas que acontecieron en tu vida que se convierten en un aguijón. Te lo voy a probar. En el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 20, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Sidón y profetiza contra ella. Los sidonios eran enemigos de los israelitas. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, porque Dios está en contra de cualquiera que esté en contra tuya. Y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos los lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más, alguien diga nunca más, será la casa de Israel espina desgarradora, será para la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuanto las rodean y menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. En ese momento los sidonios eran una tipología de aguijones y espinas en el pueblo de Israel. Entiendan esto: hay gente que solo vino a tu vida a infringir dolor. Hay trabajos, hay negocios, hay cosas que solo llegaron a tu vida a ser espinas en tu costado. Y no entender esto te hace continuar o perpetuar lo que el enemigo ha querido. Hay gente que tiene tanto dolor y se ha acostumbrado a vivir con tanto dolor y en situaciones tan difíciles que ya no le es extraño. No sé si alguien me está entendiendo. Literalmente, hay gente así. Tú vas al dentista, el dentista te hace un trabajo, te pone algo y el dentista te dice: lo siente. Digo: muchacho, como que me metiste un bloque aquí. ¿Qué te dice el dentista? Tranquilo, en un par de días no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Y ya de repente en un par de días, ay, yo se fue. No se fue, te acostumbraste, te adaptaste. Pues así mismo hay mucha gente que está adaptado a relaciones tóxicas, está adaptado a situaciones horrendas. Mujeres que son abusadas por años, hombres que son abusados por años, gente que es perseguida, situaciones que siguen recurriendo. Es un aguijón del diablo. En el libro de Números, capítulo 30, versículo 35, dice el Señor al pueblo de Israel: si haces esto, hombres te serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, para afligirles en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, que entrando a la tierra prometida, si ellos cometían ciertos errores, los hombres les serían por aguijones en los ojos. ¿A ti te ha caído una pestaña en un ojo? ¿Tú quieres una cosa más terrible que esa? Yo no sé cómo, pero yo iba en mi motocicleta muy divertido. Oh, y de repente, a pesar de que tenía los lentes, vino un bug, pero una cuestión así. Yo no sé qué fue lo que le pasó a eso. Y se metió por acá. Era como lo que hace una suegra, así como la estrategia suegrística. Y se metió por ahí. Y eso me causó una reacción donde mi otro ojo estaba cerrándose. Recuerden, yo estoy yendo 80 millas por hora. Ni el diablo puede alcanzarme en ese momento. Y de repente yo tuve que meter los frenos y salirme de la carretera. Y por la protección de Dios no tuve un accidente, porque literalmente estaba ciego por un momento. Entonces, lo que te quiero decir es: hay cosas así. Hay aguijones que vienen a la vida del creyente para cegarte, para causar que disminuyas la velocidad en las cosas que tú haces para Dios, por Dios y en Dios. Yo puedo preguntarle ahora mismo a que antes de ese trabajo que tú tienes le servías a Dios mejor, a que antes de esa relación tóxica le servías a Dios mejor, a que antes de ese problema familiar le servías a Dios mejor. A que antes de mudarte en esa casa que tú no podías pagar, le servías a Dios mejor. A que antes de inmiscuirte con esa gente, le servías a Dios mejor. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas se convierten en un aguijón. Entonces comienza la gente, es que debe ser que Dios me está castigando. Es un mensajero del diablo. Pablo no estaba en pecado, Pablo no había cometido errores, Pablo era un hombre de Dios. Usted tiene que entender que precisamente es una de las ideas del enemigo, hacerte dudar de si estás correcto o no. A través de mi ministerio se han presentado situaciones y algunas de ellas inmediatamente Dios hace un milagro, otras llevan tiempo y demandan que usted se haga hombrecito o mujercita y camine con su aguijón y haga lo que tiene que hacer con su aguijón. Y cumpla con la ley de Dios con su aguijón. Y predique con su aguijón. Y ore con su aguijón. ¿Cuántos de ustedes no han visto gente que hasta dejan de venir a la iglesia cuando tienen un aguijón? Hello. Nosotros estábamos escalando una montaña en Fresno, no me acuerdo ahora dónde era que estábamos. Pero andábamos un grupo de tipos y se le metió una cuestión a uno de los pastores que estaba. Estábamos hiking. No sé quién inventó eso de hiking. Y menos en California que hay leones. Pero yo no me podía quedar atrás, pues yo siempre soy el frentú. Uno de los pastores, un pastor de Chicago, que en su vida había, se había metido en un woods, tropezó y se le metió una cuestión por entre los dos dedos del pie. Atravesó el tenis. Con su tenis bien lindo, así como que ¿quién te dijo que te pusiera tenis de eso? Es bota bruta lo que hay que tener ahí. Como hombre santo. ¡Zas! Se le metió ahí esa cuestión. Y después que duramos una hora bregando y jala y tira y esto y ey, y si te lo sacamos se va a desangrar y si no lo sacamos se va a infectar y que si ok. Yo dije, espérate, tú estás muy gordo. Aquí nadie te va a cargar. No toma demasiado bajar a buscar ayuda. Usted tiene que caminar doblado. Usted se va a morir aquí porque ahorita mismo los leones se lo comen. El tipo arrancó con su cuestión de una vez. ¿Cuánto ustedes han visto gente? No, cuando se me mejore la situación, entonces tendré más paz para hacer. No, él quiere que usted le sirva con su aguijón. Él quiere que usted confíe en Él. Hello. Con dinero y sin dinero. Eso debería ser una alabanza. Que hay muchos cristianos que paran de servirle a Dios desde que no tienen un chele. Que cuando me estabilice que na- no. La Biblia enseña que usted le puede servir a Dios en la fosa de los leones, en el horno de fuego, en el medio de la mar, en el calabozo, con aguijón, sin aguijón. Usted sigue adelante. A Pablo no lo detuvo nada en su vida. No hay una cosa más maravillosa que cuando alguien piensa que tú te vas a deshacer en pedazos y tú lo que haces es tener más victoria, más victoria, más victoria, más. Lo más lindo del mundo es eso. Beautiful. Beautiful. Usted sigue adelante. El que ha estado conmigo por tantos años sabe cuántos aguijones. A mí no se me... Uy, hemos tenido milagro tras milagro y victoria tras victoria y por aquí por allá. Pero hay algunas cosas... ¿Y qué hace uno? Lo mismito que Pablo hizo. Bueno, él siguió para adelante, claro, pero mira lo que él hizo. Él oró: quítamelo, Señor. Quítame esta cuesta. Este fucú, quítamelo. Ay, quítame esto, Señor, porque esto sí es verdad que me tiene complicadito a mí. Ay, Señor, llévate esta cuestión. Mátalo, Dios. Acribíllalo, Jehová. Aplátalo, Señor. ¿Sí o no? Cambia esta situación, Señor. Sáname, levántame, restáurame, hazme justicia. Eso fue lo que hizo Pablo. Porque es lo que todo cristiano tiene que hacer. Pero Dios le dijo: no.
¿Was?
No. Pero. Y tú no me dijiste, Señor, que lo que yo pidiera en oración tú me lo ibas a dar. Pero en este caso no. Pero ¿por qué? En francés. ¿Por qué? Y Dios le habló. Porque eso es lo glorioso. Que cuando usted necesita una palabra, Dios siempre se la va a dar. Oh, la gente que le sirve a los ídolos no lo entiende, pero el que le sirve a un Dios vivo, sí. Él le habló y le dijo: mi gracia es suficiente. Wait a minute. Hold on. Yo pensé que la victoria estaba en la fe. Y él dijo: no, contra el aguijón. La victoria está en caminar en mi gracia. Why? Porque hay enemigos que se vencen con persistencia. Alguien está supuesto a pegar un grito de victoria aquí. En inglés dice: my grace is sufficient. Y la palabra suficiente allí es el griego arqueo, que quiere decir poseído por una natura, por una fuerza inagotable e infalible. Y usted va a seguir caminando y la oposición va a seguir viniendo, pero lo que va a quedar demostrado es que mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. ¿Alguien está supuesto a decir amén? Hay cosas que usted la ora y la recibe, pero hay cosas que usted tiene que resistirlas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él estaba diciendo a Pablo: si usted resiste este ataque aguijónico, eventualmente mi poder se va a manifestar sobre tu vida. No, porque yo quiero ese asunto ahora. Nah. No siempre funciona así. Por eso Jesús habló de la oración en tres etapas: pide y se te dará, busca y hallarás, toca y te será abierto. Porque hay cosas que tú la pides y te llegan hoy mismo. Same day delivery by Amazon. Tú estás orando aquí, cuando llega a la casa llegó el paquete. Pero hay cosas que usted ora y cuando usted ve que no ha llegado, usted tiene que salir a traquear el paquete. Ah, y hay otras que cuando usted no encuentra el paquete, lo que encontró fue el ladrón. Usted tiene que ir a tocarle la puerta. Mira cómo se están riendo, porque eso está pasando en todos sitios. Y usted tiene que tocar y tocar. Y si usted sabe que hay una persona que está allí en ese lugar, usted toca hasta que le abran. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, hay cosas que no van a pasar de inmediato. y el ataque de un aguijón no es algo que usted pueda orar y simplemente se va. ¿Por qué? Porque tiene algún tipo de cola. Primera de Pedro 5:9. Tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después de haber resistido se le va a dar la corona de la vida. Esto yo lo he hablado antes, pero hay que aclararlo. La corona de la vida del cual habla Santiago allí no es la salvación, porque usted no es salvo por resistir una prueba. Usted es salvo por la sangre en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿de qué corona está hablando allí? De un nuevo estatus y una nueva autoridad. Cuando usted ha caminado, ha resistido y ha triunfado. Y aquí es donde viene lo que amarra este mensaje. Lo que no mata engorda. Y lo que está diciendo aquí la palabra es que hay una purificación de tu vida cuando tienes que caminar con un aguijón. Cuando tienes que servirle a Dios con un aguijón. Cuando tienes que batallar con una situación emocional, con una situación familiar, con una situación ministerial, con una situación económica, con una situación de matrimonio, hay una purificación en ello. Y en el momento es horrendo, pero al final te entrega una mayor autoridad. Yo voy a leer algo fuerte, pero en el libro de Números capítulo 31 y versículo 21. Mira lo que dice. Libro de Números capítulo 31 y versículo 21. A mi abuela le encantaba buscar en este libro porque ella creía que era el número de la lotería. Es una pieza de información que no sé qué ustedes puedan hacer con ella, pero tomó muchas clases de Biblia para que ella entendiera que eso no era así. Y el sacerdote Eleazar le dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. El oro y la plata, el bronce y el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. ¿Es un mensaje ahí? Eso solo es un mensaje. Si usted fuera de paja, si usted fuera una persona que no tiene consistencia, si usted no fuera para la guerra, usted no puede atravesar por el fuego. Pero aquellos que son oro, plata, plomo, bronce, que están hechos para grandes cosas, se tienen que forjar y purificar por fuego. Usted escucha la vida de cualquier gran hombre de Dios y de cualquier gran mujer de Dios, y ninguno le va a decir: ay, todo ha sido tan lindo. El mundo Barbie, todo pink, everything is so nice, so nice. Hemos sido hechos para la guerra. Fuimos extraídos de la guerra para la guerra. Now, si tú oyes una gente que vivió toda la vida super nice, ustedes nunca van a oír que esa persona hizo nada de valor. Pero si ustedes ven a alguien que obtuvo algo de valor en cualquier ámbito de su vida, ese pasó el Niágara en bicicleta, en patineta. Porque las cosas que valen se forjan y se limpian a fuego. ¿Cómo podía mi vida ser una vida sin ningún problema para llegar a donde estoy? Victoria sin guerra es victoria sin honra. Usted tiene que mirar las cicatrices de su vida como medallas de honor. ¿Por qué ustedes creen que los soldados, antes de enviarlo a la guerra, lo tienen que entrenar con la dureza más grande que existe? Uno de los problemas que tienen los Estados Unidos de América hoy es que no están preparando soldados, sino maricas. ¿Y por qué hicieron? Y después ven Netflix. Puros mariquitas. China está diciendo que sus soldados, por haber nacido sin padre, no son lo suficientemente hombres, no son guerreros verdaderos. Y se está empezando un programa en China de hombría, de guerreros. Y aquí quiere que anden en falda. El guerrero se forma fuego. El cristiano que atraviesa por circunstancias adversas y aprende a caminar con un aguijón allí y aprende a servirle a Dios, es el cristiano que verdaderamente es levantado por Dios. ¿Ustedes creen que una generación que se ofende porque te digan he, va a ir a pelear a un campo de batalla? ¿Ustedes saben la cantidad de porquería que ofende a la gente hoy? Aún a los mismos cristianos. Los cristianos están hechos de cera hoy en día. Hoy no se puede, un matrimonio no es saludable porque los hombres son niñas y las niñas son niñas. Y todo el mundo ofendido el día entero porque son tan sensibles. Él no me mima, no me cargue, me saca los gases. Hombres sin trabajar, queriendo que vuelva esta gripe china para sentarse a ver Netflix y a ordenar Uber. Hay gente que no le gusta esta iglesia porque esta es una iglesia de guerreros. Hay pastores que vienen, se meten en esta iglesia a averiguar cuál es el secreto y dicen: ah, yo voy a dejar eso, olvídate de eso. Eso no va a funcionar en mi iglesia. El día que yo le diga que tienen que salir a predicar y a trabajar y a ser discípulos y a sacar demonios todos los días, ellos van a decir que no. Claro, porque así lo formaste. Y así se está formando esta generación. Y que gente suicidándose porque le dicen feo y gordo. Pero tú habías visto cosas. Ustedes saben cómo era que nosotros apellidábamos a la gente en las escuelas: el gordo, el tuerto, el baboso, el hediondo. ¿Sí o no? Oye, cojo, ven acá. ¿Pero qué es eso? Y ahí venía el cojo. ¿Sí? Y el día que al cojo no le gustaba que le dijeran cojo, se entraba para atrás, se quitaba su pierna de madera y le entraba piñazo y ya. Y se daba a respetar. ¿Tú viste? Mira, el gago tiene novia. Oh, Yo tenía unos amigos, a uno le decían nariz, a otro le decían cabeza. El negro. Era así. El bobo. El feo. Eso era un hombre. Y tú tenías que superar eso. Ay, hoy no. No, no, no. Hasta te demandan, señores, te demandan. Negro, no. Negro anaranjado. Y todo el mundo asustado de qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Y los pastores no corrían a la gente porque imagínate, demandan a uno. Ah, no, no, tú te metes conmigo y te lo digo clarito. Loco de diáñele. Bestia salvaje. ¿Qué pasa, mano? Mami, 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 en la escuela me están diciendo cabezón. No le hagas caso, mi hijo. Vete y cómprate una mano de plátano. ¿Y dónde la traigo? En tu cachuchita, mi hijo, en tu cachuchita. Mamá, ¿me llevas al zoológico? No, el que lo quiera ver, que venga a la casa. Eso eran los chistes de antes, pero ya no se puede. Ni los pájaros quieren que le digan pájaro ahora. Porque si tú eres pájaro y estás luchando porque te reconozcan como pájaro, ¿por qué si te digo pájaro te incomoda? Tú sabes lo que ellos han luchado para que le puedan decir pájaro y tú no le puedes decir pájaro. Yo, Rosa, estaba predicando y había un hombre que vino de la guerra y estaba en una silla de ruedas y le agarró yo, Rosa, con el tipo. Y el tipo comenzó, no, porque que si yo qué, que si tú me quieres caer atrás no puedes porque no me va a alcanzar, porque tiene que rodar y que sé qué. Y el tipo muerto de risa. Al final, el tipo vino donde él le dijo, tú no sabes lo que yo te agradezco, que en este momento tú no me trataste como si yo fuera un ser inservible, sino como el hombre que yo soy. ¿Y tú sabes de dónde viene eso? De que él era un soldado. Y de que él va a seguir siendo un hombre con ruedo o con pierna. Y de que él sigue teniendo valor y él se reconoce su valor. Nadie te lo tiene que dar. La babosada de hoy en día, que las mujeres tienen que estar media en cuera en Instagram para que la gente diga qué linda, qué bella. Hasta las pastoras están hoy en día. Are you stupid? That's ridiculous. Usted no es un modelo, usted es un pastor. Sí lo es de verdad. Y los hombres en el gimnasio, la fuerza del Señor. Yo quisiera agarrarte a ti. Porque son adictos a la validación del hombre. Necesitan que la gente diga qué lindo, qué grande, qué bueno, qué esto. Dice que el que recibe la alabanza de los hombres ha perdido la alabanza de Dios. Los pastores hoy en día no dan un pan si no lo ponen en las redes sociales. Cuando dice la Biblia que no vea tu mano derecha lo que dio tu izquierda. Y orando por los niños en tal sitio. Y orando. Y los niños. ¿Qué es eso? Está actuando política. Los imbéciles que hoy protegen a Palestina. No es a Palestina que usted está protegiendo. Es a Hamas. Palestina no ha hecho nada. Hamas está. Hamas es el secuestrador de los palestinos. Israel es el liberador de Palestina. Tú sabes el hambre que se pasa en Palestina, la opresión que hay en Palestina. Eso es como que tú me digas a mí que Maduro es una bendición para Venezuela. Israel está liberando al pueblo palestino. Porque jamás lo único que ha hecho es causar dolor y muerte. Y hay cristianos entre comillas. Oh, Palestina, ayuden a Palestina. Are you stupid? Mucha gente no sabe que 500,000 de palestinos cruzan a trabajar a Israel todos los días. Mucha gente no sabe que todo palestino tiene el derecho de cruzar a Israel si no tiene un récord de terrorismo. Mucha gente no sabe que miles y miles, cientos de miles de judíos viven en Palestina. No es el palestino, no es el judío. Es la tiniebla contra la luz. Son asesinos. Pero hoy en día, como todo lo que hacemos viene de las redes sociales, y si las redes sociales, que son operadas por el mismo infierno, dicen que Palestina son las víctimas, todo el mundo, oh, Israel es el opresor. Are you kidding? ¿Qué está pasando hoy en día? Ya voy a terminar. Libro de Números 31, 21 al 23 dice que somos purificados por el fuego, lo cual nos lleva al punto que hizo Pablo. Este aguijón lo único que hizo fue quitar mi orgullo y mi exaltación. Este aguijón lo único que hizo fue demostrar que mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Este aguijón me enseñó dependencia en Dios. Este aguijón me enseñó que el diablo no tiene fuerza contra mí. Este aguijón me enseñó lo fuerte que yo era y lo fuerte que era mi fe. Tú tienes que entender esto. Cualquier aguijón que tú tengas está demostrando que tú eres más fuerte que él cuando no te detiene de servir y glorificar a Dios. Alguien va a tener que decir amén aquí. Ustedes saben por qué hay mucha gente que le falta el respeto a uno. Porque todo el mundo ve los castillos, pero no ve las guerras que llevan los reyes a los castillos. Y todo el mundo me mira a mí y piensa que mi vida ha sido color de rosa toda la vida. Porque ignorancia es una de las cosas que más contribuye a los prejuicios erróneos de la gente. Hay gente en las redes sociales que no tiene 3 años sirviéndole al Señor diciendo que yo soy un hereje. Hay gente que nunca ha predicado en una cruzada y ha visto miles de personas convertirse al Evangelio y andan haciendo videos de mí. Porque nadie ve tus cicatrices. Porque nosotros llevamos las cicatrices dentro. Todos ven el aparataje y la bendición. Lo que hace un hombre no son sus éxitos. Los éxitos son la recompensa de lo que hace al hombre. Lo que hace al hombre es su devoción a pesar de su dolor. Es el continuar a pesar del dolor y de la sangre y de la incomodidad. Quiero que te pongas de pie. ¿Cómo termina su vida el hombre del aguijón? Si podemos llamarle así. ¿Cómo concluye Pablo su vida? La Biblia dice que la concluyó en total paz. En Roma, libre de la cárcel, predicando y enseñando a Cristo. En un sistema que trató de destruirlo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque por más fijo que se vea tu aguijón, El día de tu liberación está propuesto por Dios. Y el Señor se va a encargar de aquello que ha venido a detener o a perturbar la asignación que Dios ha puesto en tu vida. Ese es el trabajo de Dios. Pero tu trabajo es continuar, es persistir, es resistir, para que quede demostrado que tú puedes ser fiel en lo poco, para que Dios te ponga en lo mucho. Voy a terminar con esto. Entre las cosas que Pablo reveló es que el aguijón no viene a matarte, viene a bofetearte. Y el que le han dado una bofetada alguna vez, una bofetada es simplemente una humillación. Nadie va al hospital de una bofetada. Es una humillación. Es una reacción antagónica ante lo que estás haciendo. Y eso es lo que el diablo quiere que la gente sienta, los cristianos sientan cuando llevan un aguijón. Que se sientan humillados, que se sientan sin dirección, que se sientan que Dios no está con ellos. Por eso es que usa mucha gente para que reiteren esta maldición, esta mentira. Y viene gente y se burla de ti. Viene gente y dice, bueno, pues esto tiene que ser Dios y bla, 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 bla. ¿Sabes lo que Pablo decía? De ninguna cosa yo hago caso, sino que yo continúo mi carrera. A través de los años, líderes que tienen 25 años conmigo, ¿cuánta gente no nos ha maldecido? Cuando la pastora María partió con el Señor, hubo un pastor en Pembroke Pines que le dijo a su membresía que compraran una Waterhouse, porque toda la gente de esa iglesia iba a venir para donde él, porque ya yo estaba destruido. Porque esa es la idea del enemigo. Si yo puedo persistir manteniéndote en dolor, eventualmente tú vas a soltar. Prueba que él está errado. Hubo un hombre en la Biblia que pasó por todos los problemas que tú tienes plus plus. Su nombre fue Job. Se le murieron familiares, perdió sus bienes, perdió su salud, todo. Pero en el capítulo 42 de Job fue sanado, levantado, multiplicado. Y por eso en el Nuevo Testamento, en las epístolas, dice: recuerden la paciencia de Job, que al final nuestro Señor es muy misericordioso y bueno. Hay muchas de las cosas que acontecen a los cristianos que no son sanadas de inmediato. Pero mientras tú persistes, mientras tú avanzas, mientras tú caminas, mientras tú le sigues siendo fiel a Dios, el Señor te va a llevar a la victoria.
Levanta tus manos. Jesús, quiero conocer a Jesús, y quiero conocer a Jesús, Yeshua, y quiero conocer a Jesús, Yeshua,
caminando, sigue avanzando. Hay enemigos que se derrotan por tu persistencia y tu fervor a Dios. No te detengas. Camina a pesar del dolor. Camina a pesar de las críticas y las calumnias. Camina a pesar de los ataques y las mentiras. Camina a pesar de la debilidad. Porque cuando eres débil, ahí es cuando eres fuerte. Oye bien, hay enemigos que se derrotan por la fe. Cuando usted se para con la armadura y los batalla. Pero hay enemigos que se derrotan por caminar en la gracia de Dios. Donde usted persiste y usted avanza y usted siente el dolor y siente la confusión, pero usted sigue creyéndole a Dios, sirviéndole a Dios, avanzando en Dios, por Dios y para Dios. Cuando tú lo haces, esa debilidad se convierte en tu fuerza. Como aquellos leprosos que con pasos livianos, con pasos de dolor, seguían avanzando sin saber que a cada paso que ellos daban, Dios estaba haciendo temblar la tierra. No te detengas. No dejes de servirle a Dios. Sigue tan fervoroso, tan celoso, tan lleno de amor por Dios, como siempre lo ha sido. Y Dios se va a encargar del resto. Hay veces que lo más poderoso es no hacer nada. Hay veces que lo más poderoso es simplemente continuar. Hay veces que lo más poderoso es permanecer. Jesús dijo: el que permanezca en mí va a dar fruto. Es un proceso, pero con un final ya asegurado. Algunos de ustedes que se han sentido horribles porque han sentido debilidad y dolor, angustia y temor, porque por más que oran no ven soluciones. Just wait. Espera un poco. Solo un poco. Porque los que esperan en Jehová, yo dije, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo les he dado la palabra que tú me ordenaste que les diera. Ahora, Padre mío, te pido que produzcas los frutos que tú has prometido que esa palabra iba a producir. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre, sabemos que tu gracia es suficiente para exterminar, destruir, romper en pedazos toda atadura que el enemigo ha tratado de poner en nuestra vida. Y hoy decretamos que estos aguijones van a perder su poder en nuestras vidas. Porque tú te vas a glorificar, tal cual lo hiciste en la vida del apóstol Pablo. A todo el mundo con sus manos levantadas, diga: Padre, en el nombre de Jesús, en ti espero, en ti confío, y bajo tu gracia hoy vivo para ver tu bondad en mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. ¡Oh! Vamos, iglesia, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 60 segundos de alabanza, rey. Aleluya.